Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Don Lorenzo Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, don Federico? Buenos días.
Pues aquí, como decían los castizos, haciendo por la vida, que se va a poner muy complicada. Vamos a ver, usted es vicepresidente de la COE, preside la Asociación de Trabajadores Autónomos. Los autónomos y la pequeña y mediana empresa son aproximadamente los que proveen el 90% de los puestos de trabajo. Y los últimos datos que yo tengo, actualícemelos usted, son de que tienen más de 70.000 autónomos que han pedido asesoramiento y ayuda desde que empezó la crisis, desde que se declaró la crisis. La crisis había empezado antes en China, no sabemos cuándo, pero, en fin, cuando se declaró oficialmente y se produjo el confinamiento o arresto obligatorio y la parálisis total de toda la economía. Decían de actividades no esenciales, pero aquí, por lo visto, pues todo es esencial y no lo es. Nos llegan los últimos datos que hemos tenido, es que el gobierno no puede pagar los ERTEs y ya renuncia a pagarlos en mayo, lo cual nos acerca mucho a esa petición de rescate europeo que puede ascender a 300.000 millones de euros. Recuérdese que el salvamento, que es así que fue una intervención del sistema financiero español, la mitad, las cajas de ahorro, que eran las que dirigían los políticos, ascendió a 40 y tantos mil millones. Estamos hablando de emitir deudas por 300.000 millones de euros, que es un tercio del Producto Interior Bruto español. Y al mismo tiempo, la situación en el sector de los autónomos y en la pequeña empresa es que no es que sea desesperada, es que es infernal, porque además yo oí ayer, por mis pecados, al presidente del gobierno y salí con un gran dolor de cabeza. Lo arreglé con paracetamol, pero en cambio lo que no vi claro es por dónde va este gobierno. Primero, don Lorenzo, dos cosas, y dejo también que pregunten Rosana, Isabel y Maruenda. Vamos a ver. Primero, ¿qué impresión tienen ustedes, si creen que hay algún plan contra la crisis económica? Y segundo, ¿en qué medida les están teniendo a ustedes en cuenta, a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa, porque usted está también en la COE y lo sabrá, ¿qué está teniendo en cuenta el gobierno? Porque si a la oposición no la tiene en cuenta para tomar medidas económicas tan, digamos, tan minuciosamente, creo que equivocadas, pero tan minuciosas, y al mismo tiempo, si no habla con la oposición, solo falte que tampoco hable con los empresarios a la hora de tomar medidas y nos acerquemos a un mes que puede ser pavoroso. ¿Cómo lo ven?
Bueno, don Federico, la magnitud de esta crisis, tanto económica como social, va a depender del nivel que tenga el gobierno de apoyar a las pymes, a los autónomos y a las empresas. Es decir, lo que está claro es que el empleo lo generan las empresas, lo generan las pymes y los autónomos. Dependiendo del nivel de apoyo que haya, así se va a destruir más o menos empleo y, por tanto, va a haber una crisis más dura. Nosotros, desde luego, sí preveemos que lo de ayer de la EPA fue un aperitivo, que la segunda oleada, la del segundo trimestre, va a ser mala, pero el tercer trimestre va a ser dramática. Usted me preguntaba sobre el diálogo. Mire, nosotros lo que esperamos es que no ocurran los errores del pasado. Y digo los errores del pasado sin irnos muy lejos, sin irnos a prácticamente un mes. Es que las medidas que se han ido tomando Consejo de Ministros, tan Consejo de Ministros, los reales decretos, ni ha habido consulta, y si la ha habido, ha sido en el último minuto, ni se ha consensuado ni se ha acordado. Eso es fruto de eso ha sido todas las rectificaciones que se han ido tomando en los diferentes consejos de ministros o boletines oficiales del Estado, y todo eso es fruto de todo lo que ha venido ocurriendo y, bueno, rectificaciones, improvisaciones, etcétera. Mire, estamos a 12 días prácticamente del 11 de mayo. A la fecha que estamos, como digo, 12 días, los sectores que van a abrir no tienen ni idea de lo que va a pasar. Es decir, el problema, en el ámbito empresarial, los autónomos, las pymes, planificamos las cosas a un medio y largo plazo, no de hoy para mañana. Yo no sé si en el comité de expertos del que tanto se habla hay algún empresario o hay alguien que ha pagado una nómina en su vida.
Uy, eso está muy mal visto en la izquierda. Explotación del ser humano. Porque además lo que quiere la empresa, fíjese, es ganar dinero. Porque si no gana dinero, no se mantiene. Claro, eso... que dése cuenta que este es el único país de Europa que tiene un gobierno con los comunistas en el poder.
Es que, don Federico, o se acuerda, se dialoga, se habla, o volverán los mismos errores. Es decir, es que en estos momentos hablar de desescalada, hablar de reincorporación, aunque sea en cuatro fases, sin haber puesto encima de la mesa que los ERTES, esos expedientes de regulación temporal de empleo, tienen que llegar más allá del verano. ¿O alguien se imagina que cuando el día 11 abra con cita previa o como quiera llamarse, o la hostelería con un 30% de las terrazas, se puede mantener a toda la plantilla? ¿Alguien se puede imaginar que tal y como establece la ley en estos momentos en nuestro país, y como va a estar la economía, el consumo y la demanda, se va a poder mantener 6 meses los empleos que se han acogido a ERTE? Bueno, es que esto es lo primero. Es decir, en estos momentos la incertidumbre que tiene el comercio, la hostelería, las peluquerías, el tejido empresarial, es qué va a pasar con los trabajadores que tienen en ERTE. ¿Cómo nos podemos imaginar que el día 11 de mayo a un bar se puedan reincorporar 5 trabajadores cuando el nivel de ocupación va a limitarse a una terraza y en un 30%? Es decir, o en estos momentos el gobierno planifica y dice la realidad. Luego, otro aspecto, ¿qué va a pasar al 30 de junio? Hay actividades, hay conciertos programados, hay ferias programadas, hay congresos programados, que es que el gobierno tiene que decir si va a poder celebrar un concierto o no se va a poder celebrar, porque hay que suspenderlo. Porque ese autónomo, ese empresario de una feria que ha depositado en un ayuntamiento unas tasas, tiene que recuperarlas porque no tiene liquidez. Volvemos a ver improvisación, volvemos a ver que aunque hay un plan diseñado en un papel, es un plan que no se ha negociado, no se ha dialogado y no se ha acordado. Y al tiempo está el gobierno de, si no quiere que las medidas que vuelva a tomar estén en la improvisación, acuerde, dialogue y consensúe, porque vuelvo a insistirle, espero que la orden ministerial que desarrolle la apertura de comercio, hostelería, el día 11, no aparezca en el BOE el día 10 de mayo a las 11 de la noche, como ocurrió con los permisos retribuidos, que hasta esa noche, hasta las 11 de la noche, bien entrada ya la noche, no nos enteramos qué actividades son las que eran esenciales y podían trabajar. Vuelvo a insistir.
Bueno, que además es que se han ido rectificando. Que encima, don Lorenzo, como algunas son tan aberrantes, porque son ocurrencias de última hora, de madrugada, ya cargados de nicotina y cafeína, pues son ocurrencias y luego la policía tiene que hacer la vista gorda. Pues imagínense, yo contaba lo de mi pueblo, pero es que, aparte que barro siempre que puedo para casa, porque si no, el de Teruel al piste nunca barrera, pero lo fundamental, ¿qué hacemos nosotros a 4 kilómetros de Guadalajara si no tiene la misma catalogación sanitaria que Teruel? O sea, pues lo lógico es que la Guardia Civil nos deje pasar, porque es que estamos al lado. Es esa historia de que no puedas ir de una provincia a otra, como si las provincias fueran compartimentos estancos, como si esto fuera la Edad Media, es un disparate de tal calibre que lleva a la única conclusión. Esta gente está improvisando todo el tiempo. Yo vi ayer el nuevo mapa de expertos en sanidad que compone gente, alguna de la cual conozco, y que no es tonta, pero desde luego que de sanidad sabe menos que yo, que no sé nada. Bueno, es imposible con ese material humano que hagan cosas inteligentes. Yo es que no le veo posibilidad. Y al mismo tiempo es una situación dramática porque el tiempo que corre en economía es tiempo que se pierde. Yo no sé, entre las cosas que a ustedes les preguntan, ¿qué es lo más urgente además de, sobre todo, claridad. Porque, claro, con el dinero lo que no quiere de ninguna manera es incertidumbre. Pero, ¿qué cosas les piden a ustedes? ¿Qué consultas son las más habituales? Porque no siempre lo que nos parece a los de fuera es lo que realmente está preocupando en ese momento al empresario agobiado, porque encima tiene que pagar pues todo lo que tiene que pagar, todas esas tasas de la gente que efectivamente ha pagado los ayuntamientos, como usted decía, sus espectáculos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si no puede hacer? Si es que no sabe todavía si los va a poder hacer, si no los va a poder hacer, si, no pues, sabe, o sea, absolutamente don Federico, nada.
Pero don Federico, mire, en estos momentos es cierto que se va a llegar a 1.400.000 autónomos que van a recibir esta prestación extraordinaria por cese de actividad. Pero los autónomos lo que preguntan, lo que se plantean, es que si el gobierno piensa que con 661 euros se mantiene un autónomo o se mantiene una actividad. Eso no da ni para pagar la luz, ni para pagar los gastos de comunidad, ni absolutamente para nada. El problema es que está muy bien, ¿no?, esa ayuda de 661 euros que nosotros celebramos. Pero es que mañana es día 30. Cargan las cuotas de autónomos. De ese 1.400.000 autónomos que se van a acoger a la prestación por cese de actividad, el 50%, 700.000, van a tener que pagar la cuota. Y se la van a devolver el 15 de junio.
Es que los autónomos... ¿Con qué la van a pagar? ¿Con qué la van a pagar?
Mire, harán como hicieron el mes de marzo. Muchos pasaron su propia tarjeta de crédito por su datáfono para que llegara el dinero al banco y con eso poder pagarla. Pero es que sacan un paquete de medidas sociales, moratoria de alquiler, moratoria de hipoteca, rescate del plan de pensiones, moratoria de suministro. Oiga, y dice que para poder acogerse hay que presentar una baja censal de agencia tributaria. La baja censal significa en estos momentos darse de baja en Hacienda y en Seguridad Social. El 95% de los autónomos a día de hoy se mantienen en la actividad, no se han dado de baja ni en Hacienda ni en Seguridad Social, con lo cual esto queda limitado exclusivamente a un nivel de autónomos que es escaso. Y por otro lado, ¿qué preguntan los autónomos? ¿Qué medidas de seguridad van a tener que tomar? ¿Cuándo van a poder abrir? ¿Y qué va a pasar con sus trabajadores que están en estos momentos en ERPE? Y también muchos, como usted bien decía antes, muy preocupados porque sus trabajadores a día de hoy no han cobrado todavía.
Bueno, ¿y usted le ve a esto alguna perspectiva que no sea 6 u 8 millones de parados?
Hombre, yo espero que no llegue a esa cifra. Si el gobierno...
Si llegamos a 5 con Zapatero, bueno, y estamos en 4.5, según los datos de la EPA, que es, como dice usted, el aperitivo de lo que nos espera la semana que viene, yo no sé, o se nos aparece la Virgen del Tremedal, o realmente esto tiene una pinta horrorosa. Yo creo que la gente no acaba de ser consciente. Quizá sectores que viven tan al día, como es el autónomo, quizá lo vean más claro. Pero yo creo que en el conjunto de la sociedad española, como no hemos vivido nunca algo parecido a lo que, si esto no se remedia, vamos a vivir, la gente no acaba de ver lo que es realmente eso que se dice una explosión social. Ayer lo decía el alcalde de Madrid. Pedimos ayuda. Esto va a ser un tsunami social. La gente no sabe la gravedad del reto que estamos a que nos enfrentamos. Y da la impresión de que, claro, es que no hay una experiencia tampoco, digamos, generacional de haber pasado mal, de haber pasado una guerra y tal. Llevamos ya 3 generaciones, 4, viviendo muy bien. En la vida cotidiana en España se vive bien. Y yo creo que la gente no ve la gravedad del asunto.
O el gobierno mantiene los ERTES más allá después del verano y permite que los trabajadores que están en ERTE se vayan incorporando paulatinamente conforme va incrementándose la actividad, o mantiene la ayuda a autónomo y mantiene las ayudas que se han puesto en marcha y además las clarifica, ayuda a la moratoria de alquileres de locales comerciales, apoya al tejido empresarial, o España se queda sin muchos bares, sin muchos comercios, sin muchos restaurantes, muchas actividades de autónomos. Si no hace eso, indudablemente vamos a perder prácticamente uno de cada cinco empresas que hay en nuestro país, más de 600.000, y desde luego si llegamos a 6 millones de parados. O rectifica, y rectifica en estos momentos el Real Decreto que establece que los ERTE terminan con el estado de alarma, que las ayudas terminan el estado de alarma, o el gobierno piensa más en que quien genera el empleo, quien puede generar la actividad y quien puede parar las dimensiones de esta crisis es la empresa y los autónomos, o desde luego el abismo va a ser mucho más duro, la crisis económica va a ser mucho más dura y la crisis social también.
A ver, Paco, Isabel, Rosana.
Sí, tengo dos preguntas, señor Amor. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena por su labor incansable en defensa de un colectivo abandonado a su suerte por todos los gobiernos, las cosas como son, y por este más. Yo tengo dos preguntas. Una referida a eso. Usted, cuando habla con el gobierno, con la ministra de Trabajo, etcétera, ¿usted cree que realmente este gobierno quiere directamente liquidar la figura del autónomo, quiere cargarse al autónomo, o tiene algún interés en mantenerlo? Y la segunda, incluso si se mantienen ayudas o digamos en el escenario más posible, no más deseable, más posible, ¿qué porcentaje de tiendas, o sea, pequeños negocios, pequeños bares, pequeños restaurantes, etcétera, cree usted que no van a poder sobrevivir a esta situación?
Bueno, en primer lugar, decir que nosotros hemos hablado con el gobierno transcurrido un mes del estado de alarma. Sí, en los primeros momentos no ha habido ningún tipo de diálogo y de acuerdo, ¿no? Nosotros lo que le transmitimos al gobierno es los problemas que tienen en el día a día los autónomos. El problema es que en la mayoría de los casos pues no están tomando nota de lo que estamos diciendo. Le pongo el ejemplo, ¿no? Le dijimos que el día 30 de, es decir, mañana hay que pagar las cotizaciones sociales y que las suspendiera para todo el mundo y dentro de dos meses las cobrara a los que no se acogieran a la prestación por cese de actividad. No nos han hecho ni caso. Y mañana 700.000 autónomos que van a ver exonerada su cuota, y digo, la van a ver exonerada, pero la van a tener que pagar, prestarle al Estado y luego se la van a devolver dentro de dos meses. Pues esto está así. Le pedimos al gobierno que modificara los decretos de ayudas sociales, porque el 95% de los autónomos han quedado fuera. Claro, no nos hacen caso, no han tomado nota tampoco. Claro, a veces a uno le queda la sensación que bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero la situación, me pregunta, yo me remito a lo que las dos organizaciones sectoriales, las de comercio, ayer el presidente Pedro Campos dijo que en el mejor de los escenarios se pueden perder más de 100.000 comercios. Pero es que lo mismo dijo el presidente de los hosteleros españoles, ¿no? Que en el mejor de los escenarios se pueden perder 100.000 bares en nuestro país, ¿no? Bares y restaurantes. Lo que hay que hacer es, como digo, en estos momentos intentar pasar a la acción, pero y dejar de improvisar. Está muy bien que haya un plan con cuatro fases, pero es que, vuelvo a insistir, espero que desde hoy mismo, porque estamos a 10 días de esa llamada desescalada o de la primera fase generalizada, todavía nadie nos ha explicado qué medidas de seguridad son las que hay que tomar y por qué abrir el 30% de las terrazas, ¿no? Hoy, en tono de broma, alguien me comentaba en Twitter, ¿no? El 30% de mis mesas en la terraza es una, para eso no abro.
Claro, pues es que eso es de sentido común. Si a mí lo que me asombra es que no se vea.
O sea, el 30% a voleo o como dos. Tendrá que ser dependiendo de del negocio, dependiendo de dónde esté, dependiendo de cuántos. Es que es una. En fin. No hay palabras.
Yo me quería sumar a la felicitación de Isabel por la labor que están realizando desde hace años, magnífica, ¿no? Defendiendo a un sector que es clave. Y me gustaría unas puntas de detalle. Una, ¿con quién es su interlocutor, ¿no? ¿Con quién hablan, ¿no? Aparte del escándalo de haber tardado tanto tiempo en hablar, ¿no? Y si les han hecho llegar algún documento planteando sus reivindicaciones y qué medidas directas sería necesario hacer, ¿no? Yo soy de los que he defendido la idea esa de llevar el dinero directamente a todos sus ustedes, ¿no? Compensarles con dinero, como hace Estados Unidos, ese cheque que tanto se ríen aquí, firmado por el propio Trump, ¿no? Es decir, mandar a los españoles dinero para que haya liquidez. Ya sé que eso significa aumentar la deuda, pero igualmente la van a aumentar en 400.000 millones, ¿no? Supongo debió ver el informe de Lombard, que habla que en el año 2025 estaremos ya en 200% del PIB España e Italia.
Muchas gracias, Paco. A ver, una cosa, no ha sido solamente Trump, no ha sido solo Estados Unidos, ¿no? En Alemania, un autónomo berlinés ha recibido 9.000 euros del gobierno federal y 5.000 de su gobierno, entre comillas, autonómico, ¿no? Pero es que en Dinamarca, para tres meses, ¿eh? Es que en Dinamarca un autónomo ha recibido 23.000 coronas, que al cambio son 3.000 euros, también para tres meses. Es decir, hay quien ha tomado esas medidas de apoyo y, bueno, aquí lo que se va a dar es 661 euros durante los meses que dure el estado de alarma a la mitad de los autónomos, prácticamente. ¿Con quién hablamos? Nosotros, yo he hablado con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, he hablado con la ministra de Trabajo, pero tenemos una mesa abierta. Que en esa mesa lo que estamos exponiendo ideas, ¿no? Por ejemplo, una de las peculiaridades que hemos puesto encima de la mesa y que espero que tenga solución cuanto antes, es que en España hay casi 300.000 autónomos que su actividad empieza el 1 de abril y termina el 31 de octubre. Me refiero a autónomos que están en las ferias, que tienen chiringuitos, que tienen comercio, son aquellos que abren solo seis meses al año. Como el decreto de alarma establecía que había que estar de alta el 14 de marzo, pues todos han quedado fuera y sin tener actividad a partir de ahora. Bueno, pues esta gente hay que atenderlo. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? No solo desde ATA, sino también desde COE. Lo primero, vuelvo a insistir, para que no haya un drama en desempleo, cierre de empresas, procesos concursales, es que los ERTE se tienen que alargar más allá del verano y la reincorporación poco a poco. Segundo, tiene que extenderse las ayudas de autónomos también. Tiene que llegar el crédito ICO, la línea ICO. A ver, a día de hoy, datos del Ministerio de Economía, perdón, a día de ayer, datos del Ministerio de Economía, había llegado a 200.000 autónomos y pymes. El nivel de autónomos que han solicitado crédito ICO está en 900.000. Llevan razón los bancos. Tienen más demanda de lo que realmente se ha liberado.
Don Lorenzo, a mí me gustaría preguntarle si usted, como vicepresidente de la COE, también como presidente de ATA, tiene conocimiento de empresas grandes, pequeñas, que estén queriendo realizar los tests a sus empleados para poder poner en marcha sus negocios y se les esté dificultando o impidiendo esta prueba, como ha sucedido con Libertad Digital hace tan solo unas horas, para poder poner en marcha de nuevo su negocio.
Pues indudablemente, no solamente no hay medidas de protección EPI a disposición de la inmensa mayoría de las pymes y los autónomos, sino que tenemos en esas consultas que don Federico decía antes, muchísimos autónomos que tienen 4, 5, 6, 7 trabajadores que ya tienen identificado empresas que le pueden facilitar los test, pero que, como hay una orden ministerial que dice que las pruebas estas se tienen que hacer vía prescripción médica, pues no pueden hacerlo y no se atreven bajo el problema de tener una sanción o una multa. Esto es, de verdad, ayer se celebró el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y los primeros que tenemos que vigilar por la seguridad y salud en el trabajo son los autónomos y los empresarios. Y nosotros lo que queremos es lo mejor para nuestros trabajadores y lo mejor para nosotros mismos. Por tanto, ¿habrá una cosa más coherente que cuando llegue la reincorporación que se está produciendo en algunos sectores podamos vigilar la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores? Esta orden debe ser ya derogada y todo aquel que pueda comprar y adquirir test homologados y con el visto bueno de la autoridad sanitaria, puedan hacer los test y las pruebas a sus trabajadores. Oiga, si no nos lo facilita el Estado, dejen que nosotros podamos comprarlo y podamos adquirirlo para que todos trabajemos seguros.
En fin, don Lorenzo, muchísimas gracias y mucho ánimo. Esto, por desgracia, esto es como la liga. Ni acaba ni empieza. Estamos ahí atrapados. Vamos a ver qué es lo que sucede la semana que viene con esos datos ya más actualizados. Yo también creo que la gente todavía no se ha dado cuenta. Cuando se dé cuenta va a ser posiblemente tarde. Pero, en fin, vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias y un saludo.